Este mensaje ha sido llamado que la libertad nos llevará a la eternidad. Lo que quiero decir cuando digo cash es como decir acrobacia, la seguridad, en la edad y esperanza. Tenemos que tener confianza, seguridad y esperanza. Esto es algo que yo he vivido personalmente entre yo y mi esposa. El dinero no nos puede salvar. El mundo dice que el dinero habla. Me permite decirles que esa filosofía no entra con la persona cristiana. El apóstol Pablo dice aquí, estaba en la prisión. Está escribiendo a los filipenses. Esta es una carta de aseguranza. Aún vemos el libro de Efesios donde hay gusto, y ese gozo, 4 o 5 veces dice, regocíjense, gócense en el Señor, en la confidencia que tenemos en Él. Él habla de esa confianza que debemos de tener. Yo también quiero que sepan las cosas que me estaban pasando. Yo sé. Es una frase que Pablo siempre usa, dice, yo sé, y quiere que ustedes sepan. Él tiene esa seguridad dentro de él. A este tiempo, en la forma que estaba, no estaba muy favorable, estaba en la prisión. El evangelio de... estaba ahí en la prisión porque predicaba el evangelio de Jesucristo. No había cometido ningún error como asesinos. Simplemente fue víctima de las circunstancias porque estaba predicando el evangelio. Estaba en la prisión. No estaba como las esas prisiones no eran como estas prisiones de hoy que te daban de comida y tenían todo. No, esas prisiones no eran así. Esas prisiones eran feas. Y Pablo estaba ahí y de ahí nos dice, ¿ven lo que me está pasando a mí? Esta situación no es favorable, no me gustan. Ustedes no saben por lo que estoy pasando, pero estoy haciendo algo. Pero sí sé que sus oraciones y el Espíritu Santo suple, y esta esperanza que tengo como cristiano, puedo ver la perspectiva que me viene o a dónde voy. Aún aunque si muriera, sé que voy a la presencia de Dios. Primera de Corintios 11 dice que ya estuvo en el cielo. Pablo, el apóstol, sabe perfectamente a dónde va. Tiene una perspectiva eterna. También dice, no me avergüenzo del evangelio. En otras palabras, vergüenza es algo que es porque escondemos algo, nos humillamos, nos avergüenza. Es vergonzoso. Pablo dice, yo no tengo nada de qué estar vergonzoso o de qué avergonzarme. También dice, tengo esta confianza, decisión. O sea que puedo hablar con confianza. Con confianza puede decir tener aseguranza. Si yo fuera a darles 5,000 dólares a cada uno de ustedes, y ustedes están en línea esperando y yo les estoy dando 5,000 dólares a cada uno, saliera de este lugar contento, chiflando, diciéndole a la gente, mira, qué contento estoy, y puedo ir a cualquier lugar en Albuquerque. Y si estuvieran como mi esposa, dijeras, oh, qué bueno, estarías contento. Y mira, cuando tienes dinero, te sientes contento. Otra forma de sentirte contento o con confianza es cuando llevas una pistola contigo. Cuando llevas una pistola y llevas lumbre y caminas con una mentalidad de que nadie te va a decir nada. Donde quiera que llegues, la gente te va a ver y te van a decir, hasta te pueden ofrecer dinero. Hasta les puedes preguntar al bandido que trae una navaja, ¿de veras quieres robarme? Y si sacas tú tu pistola frente a alguna persona, hasta te va a decir, llévate mi mano, llévate mi dinero. Pero sacas esa pistola y la apuntas a la gente y le dices, ¿qué quieres? Ahora, no tomen estas historias, no son buenas. Lo que quiero dar a entender es, en la vida vamos a tener tiempos difíciles. Está diciendo, como cristianos, sí, también los cristianos. Vamos a pasar por unas jornadas que no son favorables. Esto te va a hacer, te va a amargar o te va a hacer más fuerte. Tenemos problemas familiares, tenemos problemas financieros, tenemos problemas, aún problemas matrimoniales, problemas con los hijos. A través de América todos sabemos que esto está sucediendo. Aún el departamento de la NASA, que envían a esta gente al espacio, también tienen problemas. Déjenme corregir esto. Si hubiera un oficial de NASA a mí y me dijera, yo puedo ver a esta gente como tú, y si viniera y me hablara con una voz muy fuerte, mira Pancho, déjame decirte algo, yo le dijera, me disculpo por lo que dije durante el servicio, de acuerdo con él, este viene y me dice, mira, eso fue nomás acusaciones, pero no hay quien pueda comprobar esto. Cosas que sucedieron fueron rumores, pero clarificamos, limpiamos todo. Entonces, él me puede decir, tienes que rectificar esto. Pero las investigaciones se oyen, las podemos ver. Bueno, quiero asegurarme de que hay mucho problema. Estamos viviendo dentro de una sociedad muy difícil. Mi hijo y yo, y mi esposa y yo, fuimos a un ranchito, a una comunidad muy pequeña en California. Íbamos a pescar, íbamos un pequeño bote, y aún italianos van ahí. Viven en Italia y vienen a la Baja California. Nosotros vamos a Florida, pero ellos vienen desde Italia a la Baja California en México. Y les pregunté, ¿por qué están ustedes haciendo aquí? Dicen, no, la temperatura es muy amable, pero estamos como los 50. Bueno, como quiera. Había un hotel allí. Estamos en la carretera mexicana. Caminamos como 4 horas, mi hijo y yo. Nos arrepentimos, le pedimos a Dios que viniera a nuestros corazones como 5 veces. Se nos atravesaban vacas, venados, pozos en el camino, caían peñas de las orillas de las montañas. Después que llegamos allá y regresamos aquí, era una jornada donde dijimos, gracias Dios. Nos gozamos y dijimos, qué hermosa es la vida cristiana. Pero ese camino no fue fácil. Estaba medio difícil. El apóstol Pablo escribe y nos dice a este tiempo de su vida que no es muy favorable para él, pero en verdad no se arrepiente ni se lamenta. Aún sin embargo, en la prisión, él está orando. Quizás algunos de nosotros estaríamos medios débiles, murmurando. Diciendo, bueno, cometiste el crimen, ahora tienes que pagar. Ahora no me malentiendan. Yo mando ministros que vayan a la prisión. El apóstol Pablo nos está diciendo con mucha confianza, no con arrogancia, sino con confianza. Dice, con toda seguridad en Dios, dice, en este mundo, piensen, la comunidad que no es cristiana, que no conocen a Jesús, no tienen un lugar a donde ir. No tienen un lugar a donde ir. Fíjense lo que les estoy diciendo. Ellos no tienen un lugar a donde ir. Tú y yo, cada día, tenemos pasión con nuestros hijos. Depositamos, hacemos, decimos, y de repente se nos hace pesado llevar esto. Para nosotros es invisible, pero Jesús lo está viendo y nos dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí. Jesús puede ver las cargas que llevamos. Y algunas veces esa propaganda en la televisión cristiana, que algunos dicen que los cristianos no debemos de tener dificultades y estar siempre cantando y alabando y gritando aleluya. Eso quizás estará sucediendo en ustedes, pero en mi vida no. Hay dolores, hay crisis, inconveniencias, y algunas veces, y les confieso, hermanos, algunas veces pierdo mi paciencia, me subo en mi carro, mi automóvil es mi consolación. Mi automóvil, allí lloro, allí oro, allí en mi automóvil yo tengo esa relación con mi Dios. Todo lo que tengo que hacer es físicamente poner un teléfono. Pongo un teléfono en las orejas y nadie sabe con quién estoy hablando. No está conectado a nada de ninguna parte. Simplemente yo voy adorando y alabando y la gente cree que estoy hablando en el teléfono. En verdad que estoy hablando con mi Dios. Y a veces hasta voy orando y alguien me dice, ¿qué te está pasando? Oh, Dios mío, estoy todo lleno de problemas. Señor, ¿por qué le has mandado cáncer a mi esposa? ¿Por qué no le das ese cáncer a esos que llegan tarde a la iglesia? No a mi esposa. ¿Por qué no le mandas el cáncer a esa gente que ni viene a la iglesia, no a nosotros que estamos en la iglesia ministrando? ¿Por qué, Señor? La gente siente esa desconformidad. Esa gente que está confortable no le pide nada a Dios porque se sienten a gusto. Pero en el caso nuestro tenemos que ser arrestados por Dios. Si ustedes han sido arrestados alguna vez, déjenme decirles algo. Todos los derechos se les han ido. Cuando una persona es arrestada, en ese momento que te esculcan y te ponen las esposas en tus manos, ahí se te acabaron tus derechos. Ahí se te acabaron todos tus derechos. Te ponen en el automóvil, patrullero, no puedes decirles, permítanme ir a la tiendita para comprar algo, ni te van a oír. Sí, te han arrestado. Eso es lo que necesitamos por parte de Jesús, que nos arreste en su amor. Que la gente no tenga derecho, ningún derecho, si solamente seguir los derechos que Dios nos da. Desen completamente a Cristo y que Dios nos lleve a donde nos quiere llevar. Que nos afine, que nos arregle, que nos transforme. Cantamos cantos así que dicen, como dicen las gentes de California, Señor, yo quiero ser como tú, hazme como tú. Y Dios dice, qué bueno, pum, te comienza a forjar. Y tú comienzas a sentir la presión y dices, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Tienes que entender que Él dice, yo soy el que maneja y hace el vaso como Él quiere. Y te está haciendo como Él quiere porque eres un material muy duro. Dios te tiene que golpear para hacerte un material suave, fácil de manipular. Entonces tú le dices a Dios, ¿no puedes hacer algo instantáneo? Él te dice, no, esa es la única forma. Y tú tienes que decirle, Padre, tú eres el hacedor, yo soy el material. Tienes que rendirte completamente, darle toda tu vida. A veces pasamos por alguna crisis, este país está en crisis. Cuando yo estuve una vez en México, la gente se levanta durante la noche. Aún las meseras hablan en una forma triste y te preguntan, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Quiere usted unos huevos fritos o un pollo ya preparado? Están muy despacio, pero estamos viendo acá en una sociedad que camina muy rápido. Yo sé que el 90% de las personas que visitan un doctor están estresados. Algunos llegan diciéndole al doctor, no puedo respirar, tengo dolores de pecho, también tengo problemas de digestión, úlceras, constipaciones, y tengo insomnio, me canso muy fácil, tengo una pretensión, tengo alta presión, tengo dolores en mi estómago. No sé aquí en Albuquerque, aquí en el Estado de Nuevo México, pero en California tenemos una vida muy rápida. Llegas a los hospitales y ni te miran. Tú le dices, algo está pasando mal, la persona simplemente escribe lo que le dices y ellos te preguntan, ¿qué es esto? Yo creo que si yo fuera un doctor cristiano, nacido de nuevo, yo gastara tiempo con los doctores y le dijera, háblame, dime, por lo menos por 15 minutos, dime, ¿qué es lo que sientes? Tú eres el que sabes qué es lo que sientes en tu cuerpo, dime. Y le preguntaría al paciente, ¿cuándo comenzó este problema? Oh, quizás hace semanas. Luego yo le preguntaría, ¿sucedió? Él te va a decir, mi esposa y yo estamos pensando en el divorcio. ¿Cuánto comenzó eso? Hace como algunas 3 semanas. Entonces yo ahí veo que ahí, y entraría un poquito más hondo, como doctor le preguntaría, ¿tienes ataques de pánico? ¿Algo está pasando en tu vida personal? El paciente va a decir, no. Bueno, la casa me la quieren quitar. Mi hija de 15 años está encinta. Mi niño se me perdió ayer. Entonces el doctor, yo como doctor le preguntaría, ¿no sabes qué es tu problema? Él me va a decir, no. Mira, hay más problemas emocionales dentro de ti que estás experimentando. Estás pasando por este ciclo difícil. Mira, ahora déjeme clarificar algo. Hay gente que orgánicamente siempre están enfermos. Hay gente que en su mente ven la enfermedad y no se conectan. En ese caso no tienes nada que hacer. Son gente que se transmite con otros, transmiten sus corajes unos con otros. Se enojan de cualquier cosa. Estos individuos que se transmiten unos a otros simplemente no saben qué es, no saben ni qué les está pasando. Y de repente se sienten sufriendo ansiedad, ataques de ansiedad. Quieren ir con el doctor para que les ayude a hacer el cambio. Está bien, no hay nada malo de que vayan con su doctor. Pero hay mucha gente que experimentan todos los demás nomás porque no tienen a Dios en su corazón. No tienen el paz de Dios, no tienen paz con Dios, no tienen el gozo de estar con el Señor. Entonces lo que sale de sus bocas, nosotros los cristianos confesamos. Algunos dicen que en los primeros 2 años alguien decían que si confesaban era como vomitar lo que estaba en su alma. Ahorita sabemos que si confiesas lo que está pasando en tu vida, aunque sea vergonzoso, te da vergüenza. Imagínense esto. Imagínense nada más. Esto está medio loco. De acuerdo a las estadísticas, 90 millones de americanos no tienen aseguranza médica. Eso quiere decir que cuando experimentan tan dolores, algún tipo de fobia, porque nuestra vida, inseguridad, falta de estar con Dios, se sienten problemas, Dios no está con ellas en su corazón, así que no saben qué hacer. Nosotros podemos ser nuestros propios médicos, tenemos un hospital, tenemos un hospital de emergencia en cada esquina, que lo que es una tienda que vende licores. Están donde quiera. Donde quiera que hay miseria, hay tiendas que venden licores. Claro, ellos quieren hacer su dinero, pero no entienden tu miseria. Naturalmente que eso no provee lo que podemos hacer nosotros. Eso es por esto que Jesús es la respuesta para nuestra comunión. Jesús está cambiando vidas, transformando Biblias. Está cambiando vidas hoy y puede cambiar vidas ahorita, en este momento, allí mismo donde tú estás. Ahora, alguna gente como cristianos pasan por episodios que experimentan, que perdieron sus casas, quizás están pasando por problemas de desacuerdos, tienen problemas matrimoniales, quizás tu hijo anda en las drogas o en alcohol. Eso nos sucede. Y nosotros podemos encontrar la solución a esos problemas así como lo hizo Pablo. Pablo tenía esta confianza, tenía esta aseguranza. Ustedes saben que hay la crisis de media vida. Ahora hasta encontramos que hay crisis al cuarto de la vida. No nomás al medio de la vida, pero al cuarto de la vida. Para algunos hombres es a la mitad de la vida, es lo que es básicamente pasando por este sistema de menopausa de hombres. ¿Qué tantos hombres entienden lo que estoy diciendo? Oh, no van a querer levantar sus manos. Claro, es parte del problema. Encárense este problema. A ver, mujeres, levántense sus manos que saben lo que es menopausa. ¿Ve? Todas estas saben. ¿Sí? Es el problema con nosotros los hombres. No queremos aceptar que estamos pasando por este problema de media vida que todos tenemos que pasar. Todos pasamos por esta situación. Tenemos que entender que estamos creciendo y nos estamos llegando a ser ancianos, nos estamos degenerando. Por eso algunos estamos calvos. Miren cómo ven mi cabeza, no tengo cabello. Y también usamos lentes. Mi camisa antes yo la tenía dentro de mis pantalones, pero ahora estoy pasando por esta crisis. Pero esta crisis en el cuarto de tu vida, ahora gastas 4 o 5 días en la universidad y sales debiendo toda esa cantidad de dólares. Todos tus amigos se han ido a sus casas y tú, todo lo demás que hemos dicho te asusta. Ahora, esto te puedo decir que estás sufriendo de la crisis en el cuarto de tu vida. Y miren, hay más aquí. Si ustedes pueden entender lo que Pablo dice la oración y la presencia del Espíritu Santo, la esperanza en Dios, me ayuda a no sentir vergüenza, nada que me avergüence, tengo esa confianza. Pablo dice, ya sea que esté muerto y vivo, como quiera estoy contento, no es problema. Si vivo, gloria a Dios, y si muero, es mejor porque estaré con Jesús. Ahora, ¿cómo? ¿O él sabe algo? ¿O alguien le pegó en la cabeza con un tubo? Si ustedes no saben lo que es pegarte con un tubo, qué bueno, no lo saben. Pero si en mi congregación todos saben qué significa pegarte con un tubo. Aún hasta mi suegra sabe lo que es. Pablo sabía algo. Pablo no habla de credenciales, de dinero, ni de algunos certificados. Él decía, yo tengo confianza, aseguranza, seguridad, tengo esperanza. Óiganme, él está en la prisión y escribió en el verso 19, dice, yo sé, yo entiendo que en el verso 19 nos dice que porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo de esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo en las Escrituras nos está diciendo, hey, todo está bueno. Quiero que sepan las cosas que me han sucedido, que Dios tiene un propósito. Yo no debía estar en la cárcel, pero ya que estoy en la cárcel, todas las personas que están en derredor de mí han sido salvos. Exclusivamente aún en las guardias que protegen al César, han venido y han oído. Cuatro soldados venían, cada 4 horas venían 4 soldados, cada 4 horas venían 4 soldados. ¿Se imaginan? Y los encadena, y ¿se imaginan lo que era estar encadenado con Pablo por 4 horas? Y oyendo, Pablo les decía, ¿cómo te llamas? A brutos. Sí, de a tiro pareces estar bruto. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 2. ¿La están pasando bien? Yo parece que llego a entender que no están muy brutos estar muy de pie, haciendo su posición de guardia. Así es la vida. ¿Cómo está tu esposa? Oh, está medio enfermita. ¿Puedo orar por ti? ¿Qué es tu nombre? Comienza con el otro. Después de 4 horas, los abraza. Gloria a Dios. Se oye la voz de que cambio de guardias y salen estos 4 y vienen 4 más. Y los que se están yendo, se rinde los que vienen, dice, los 4 que vienen por 4 horas más. Nosotros ya nacimos de nuevo, vienen 4 nuevos. Hacen toda su ceremonia de los 4 que se fueron, los que vienen van diciendo, oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Dentro de una semana, todas las personas que estaban de guardias han oído del Señor. Pablo dice, en esta estación de mi vida Dios me está usando. Cuando mi esposa y yo estábamos pasando por tiempos difíciles, Dios se ha glorificado. Mi esposa estaba yendo a tomar tratamientos de quimo y hablábamos con la gente que estaban allí. Su actitud de ellos era medio morboso, porque tienen que estar ahí por horas. Nosotros teníamos el amor de Dios, la esperanza en Dios. Traíamos comida para las gentes que había ahí. Venía yo con mi esposa diciéndoles, ¿qué les sucede? Buenos días. Algunos me veían con aquella mirada triste. Pero nosotros les traíamos el gozo del Señor, la aseguranza de Dios. No es que yo estaba loco, sino que yo estaba poseído porque yo entendía la paz de Dios y el amor de Dios. Y cuando la gente dice, oh, Dios es Dios de amor, yo entiendo lo que dicen. Algunos dicen, Dios, un Dios que conforta, yo sé lo que están diciendo. Al menos que hayas aceptado a Cristo, estás en esa confort. Cuando alguien dice, Dios es un Dios confortable, que entiendo lo que dice, yo entiendo lo que está diciendo. Cuando pasamos por esas tribulaciones que no nos gustan, que son duras y amargas, no las escogimos. Déjenme decirles algo. 100% de nosotros que estamos aquí vamos a morir. No es como vivamos la vida. ¿Cómo te preparas para ese momento de muerte? La muerte no es ningún monstruo. La muerte es un ministerio que nos lleva a la casa. Pablo continuó diciendo aquí, en el verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No que sea mejor, es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y he confiado esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Él estaba enseñando su fe. Aquí Pablo no nos está enseñando arrogancia, sino confianza, lo que es esencial. El cristiano debe estar marcado con esa confianza. Él tenía un prospecto eterno, tenía esperanza, tenía seguridad, seguridad, confianza, no importa qué me suceda, ya sea que continúe en este mundo, y si no, veré a Cristo cara a cara, que es mucho más mejor. Y yo espero y pido que todos ustedes hoy, este día, según lo que estén pasando, enfermedad como cristiano, están pasando por dificultades, experimentando dolores de pecho. No está sucediendo nada malo. Simplemente adora a Dios. Porque a lo mejor te estás escondiendo de Dios. Y sabes, Jim, que no debes estar haciendo esto. Es lo que necesitas hacer. Ve con tu médico, que te atienda el médico. Algunos de ustedes son diabéticos y llegan a un hotel y se inyectan. Y algunos les dicen, ¿qué estás haciendo? Si eres cristiano, sí, soy cristiano, pero estás usando insulina. A mí no me preocupa. Necesita la insulina este cristiano. Es diabético. Tiene que. Si necesitas alguna medicina para ayudarte, está bien. Úsala. No que dependas de la medicina. No tomes medicina para descansar, para cambiar tu cara, sino sé limpio, pronuncia, declara que eres limpio. Y vas a ver que tendrás una salud mental. Y esa mentalidad vendrá y ya no tendrás coraje. Pero si escondes tu pecado y te escondes, de repente comienzas a hablar. Cuando yo tenía ese pecado, me molestaba. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estaba experimentando problemas para resollar. Eso es lo que te sucedía. Cómo quisiera tener más tiempo. Pero no, el tiempo. En 1966 yo tuve... había este canto que decía que el tiempo estaba a mi lado. Y después que yo canté ese canto, yo pensé, no, eso no es verdad. El tiempo no está al lado de la gente maligna. Así que un día de estos, el tiempo no está a tu lado, también para nosotros. El tiempo no está a tu lado. Ahorita va a venir el grupo de cantantes y van a entonar un canto, y ya sea que estés allá arriba o estés al lado o allá afuera, ustedes que están, todos ustedes que están aquí tienen la oportunidad. Les voy a pedir dentro de un minuto que examinen su corazón. Y si estás aquí este día y hay pecado en tu vida, allí donde quiera que estás, confiésaselo a Dios, allí donde estás, dile, Padre, este pensamiento me ha estado molestando, hay pecado en mi vida, perdóname. ¿Dios te perdona? ¿Sí o no? ¿Te restaurará? ¿Él te ofrece su paz, su gozo, su amor? Está listo para recibirte, es entre tú y Él. Pero si estás aquí, o si me estás oyendo en alguna forma a través de la radio, si vas yendo manejando en la carretera y vas llorando por ese pecado que hay en tu vida, óyeme, escúcheme, Jesús es la respuesta. Y te invito dentro de unos momentos para que vengas aquí al altar, y si nunca has proclamado y has aceptado a Jesús, ven. Y ya estás oyendo lo que te dijo tu abuelita o tu abuelito, y que tu abuelita última hora te dijo que eras la persona más dura para venir a Cristo. Ablanda tu corazón. Abuelita, me influenciaste acerca de Jesús. Pero si tu corazón es amargo, como decía, mi madre aceptó a Jesús a la edad de 80 y se fue a la edad de 83. Nunca es tarde. Pongámonos todos de pie. Y si quieren recibir a Jesús, alábenlo. Recíbalo y vengan. Para que reciban aquí, yo aquí les espero en el altar. No importa si estás con tu amiga, tu amigo, esposo y esposa, no les hagas caso. Déjalos a un lado. Es tu vida, tú. Ven al Señor. Es tu vida. Dios es grandioso. Pasen, hermanos, pasen para que acepten al Señor. El hermano ministro va a hacer oración de fe por ustedes. Pasen. Si ustedes no entienden inglés, no se preocupen. El Señor Dios del cielo entiende todos los idiomas. El Espíritu Santo entiende todos los idiomas. Pasen, hermanos, pasen al frente. No importa que ustedes no entiendan inglés. Díganle al hermano que está al frente que ustedes no entienden inglés y buscarán a un hermano de habla hispana, que siempre hay alguien en el frente para atender la necesidad nuestra en nuestro idioma. Pasen, hermanos, pasen. Pero más que nada, humíllense frente al Señor. Presenten su pecado. Díganle al Señor que ha fallado y que la gracia de Dios a través de Jesucristo nos acepte y nos perdone, nos limpie, y así seguimos con esa aseguranza que predicó nuestro hermano Pancho esta mañana. Esa confianza en que si este cuerpo se muere, nosotros pasamos a la presencia de nuestro Cristo, que es mucho mejor. Pero si continuamos aquí en esta vida, seremos testimonio público. Hay algunos más de ustedes por ahí. No esperen más. Si algo que te está entreteniendo es tu orgullo, por una vez en tu vida no dejes que tu orgullo arruine tu vida eterna. No importa que esto arruine tu negocio, tu matrimonio, porque no sabes cómo pedir disculpa y decir que estabas equivocado. Pero ahorita ese orgullo te está deteniendo. Por eso Jesús dice, humíllense como un niño y crean en mí. Humíllense, humíllense. Y dice, si ustedes se humillen, yo los exaltaré. Pero si Jesús dice, si ustedes se exaltan, yo los humillaré. Así que humíllense y vengan para que Cristo los exalte. Vengan, hermanos, humíllense. Aunque su hermano, su hermana, su amigo, su compañero está ahí enseguida y ustedes están pensando, ¿qué va a pensar de mí? Eso es irrelevante. Lo que importa aquí es ir a la presencia del ministro, del hermano, para que públicamente podamos humillarnos y Dios nos reciba. Y nosotros recibir la gracia de Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. El hermano o la hermana tiene victoria cuando viene a los pies del Señor. Qué hermosas voces. Esas voces que se oyen ahorita. Si tú no eres cristiano, oigan, oyen dos voces. Una voz te está diciendo, no pongas atención a lo que se está diciendo. Sigue siendo tú lo que estás haciendo. Tú y yo estamos seguros que estamos bien. Oigan, esta otra voz que dice, que te está diciendo, camina, ve al frente, ve al frente, ve al frente. Por última vez, pasa, hermano. Pero tienes que venir a este momento, pasen. Caminen al frente. No tienen que seguir llorando. No tienes que seguir consumiendo licores ni maldiciendo. Ni que alguien quiebre tu corazón. Ven a Jesús. Hay algunos más allá. Cantaremos una vez más, la última vez. Vengan, vengan. Oh Dios Altísimo. Oh Dios Altísimo. Ustedes que están ahí con de cabeza dura, vengan. Alcohólicos, vengan. No hay ninguna otra medicina. Pueden ir a la emergencia para decir que necesitan algo para su corazón. No necesitan ir allá. Vengan, aquí está Dios. Doctor, doctor, tengo un corazón quebrado. No te puedo ayudar. Jesús sí te ayuda. He venido para sanar a los de corazón quebrantado. Eso es segurito. No dejes que tu orgullo te detenga. No dejes que tu amigo, tu amiga, tu esposa, lo que está ahí, No le hagas caso, déjalos a un lado, ven tú al Señor, tú ven al Señor. Ven, ven. Esperamos todavía más. Aún te esperamos todavía, esto es alguien más todavía. Pasan, pasen. Te espero aún todavía a ti. Pásale, pásale. Mamás, papás, abuelos, abuelas, necesitan venir. Oficial de policía, oficiales de policía, necesitan también a Jesús. Gente profesional, necesitan a Jesús. Vengan. Estoy tratando de tomar la oportunidad. Este es el último servicio. No hay problema de tráfico. Aquí se trata de muerte y vida. Cuando yo nací de nuevo, había cuatro muchachas y yo era el único muchacho, el único hombre. ¿Ustedes creen que el pastor pensó que este cabezudo, él no tenía una idea de lo que había hecho un mes y medio antes? Ese era de Colorado. Y me dice, yo era un hippie cuando oí esa palabra. Yo recuerdo que tú eras un hippie, pero yo lo recuerdo. Yo quiero que tú sepas que si tú me llamas, yo fui salvo y ahora soy pastor. Y estaba hablando de la misma plataforma donde tú estás. Mi paso no fue en vano. Alguien más, vengan, yo quiero asegurarme que ustedes quizás se van a enojar conmigo, pero puedo ver. Este panorama que yo tengo, hay gente allá llorando, que están medios tambaleándose. ¿Por qué? Este es un signo internacional de humillación, de que te humillas. Levante tus manos, ese es el símbolo de que te rindes. Bueno, ya ahora sí, me detengo para ustedes que han decidido. Si quieren unirse a esta iglesia, está bueno. Pero lo que necesitas es llevar a Dios en tu corazón. No lo digan con voz audible. Cuando yo diga en el nombre de Jesús, dice que no nada más, la palabra dice que no nada más perdona los pecados, sino que nunca más los recordará. Ahora, por favor, repitan después de mí. Querido Jesús, por favor, perdóname. Soy un pecador. Y me arrepiento de haber pasado por esos pecados. Jesús, ven a mi corazón como mi Señor y Salvador. Lléname con tu Santo Espíritu. Y pon mi nombre en el libro de la vida. Y crea en mí una conciencia limpia. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la familia de Dios.